Recordem també, d'altra banda, que bombers i serveis d'emergències han rebut més de 700 avisos per incidències en les últimes hores relacionades amb la tempesta, que ha escombrat bona part de Catalunya. La pluja ha passat, però encara es manté l'alerta per episodis de vent. El telèfon d'emergència 112 ha rebut concretament 389 trucades. Entre els incidents hi ha la caiguda a Barcelona d'almenys 3 palmeres, dues a l'avinguda de la Diagonal, i una altra també en altres llocs de la capital catalana. Encara destaquem també, en aquest cas en plana cultural, que ha mort als 69 anys el músic Jordi Fàbregas, fundador del Festival Tradicionarius i tota una referència en el món de la cultura tradicional. Amb aquest motiu, avui a Ràdio Estel li retrem un homenatge amb un programa que es va emetre ja en aquesta casa, on es recull part de la seva obra. Serà a les 9 d'aquest vespre.
Ràdio Estel. Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o truques al 93 409 27 70. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o trucant al 93 409 27 70. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 7010. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat.
Johnny, tu n'es pas un homme.
Oh, la, la, la France. És la música. Perquè, desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh, la, la, la música. I és el programa més francès que tenim. Oh, la, la, la música. Els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
Ràdio Estel.
Bona tarda, vida del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem mentre Javier Alfaro, qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Per fi torna la Lliga. L'eliminatòria Copera no ha aportat res de positiu en clau perica i els aficionats estem desitjant que torni la competició on sí ens juguem les garrofes. Demà volem veure la millor versió de l'Espanyol, la del líder de la categoria i campió d'hivern. El partit a Montilivi té molts adicients, però el més atractiu de tots és recuperar la imatge més competitiva i de superioritat de l'Espanyol i a sobre davant de l'únic rival que ha estat capaç de fer-nos caure a casa. Queden 21 partits, 21 finals que no tornaran. Serem capaços de mantenir el ritme de la primera volta, ens mantindrem a dalt de tot durant el que queda de campionat, un mes i mig per davant de creuaments directes podem agafar distància i marcar territori. Som-hi, pericos, tornem-hi al camí de la victòria, aquest és el camí. A continuació farem la prèvia del partit de demà contra el Girona i dels partits del cap de setmana de la Factoria. Anem doncs a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualidad.
Buenas tardes, Javi. Ya tenemos ganas de que empiece la liga otra vez.
Hola, buena tarde. Sí, hombre, y tanto que tenemos ganas. De hecho, llevamos hablando bastante tiempo de este partido. Pues bueno, han pasado 2 semanas desde que hubo este pequeño parón para la Copa del Rey. Así que ya llegamos, ¿eh? Mañana a las 6:15 de la tarde, Girona Español. La jornada de hoy básica.
Creo que se podrá ver por gol, si no estoy equivocado.
Ahora me pillas totalmente, porque afortunadamente veo todos los partidos, no tengo que estar pendiente de esto, y ahora me pillas si es... Ah, sí, me viene ahora a la memoria que sí, efectivamente lo retransmite Gol, también Movistar La Liga, ¿eh?
Sí, correcto.
De los dos canales. Pero, como te decía, la jornada de hoy pues básicamente ha ido de lo que ya esperábamos, ¿no? Último entrenamiento del Español, tendrá lugar este viernes, como habíamos dicho, y a la espera de la lista de convocados. No la vamos a tener hoy, la tendremos mañana mismo día de partido, así que todavía no podemos hacer pues demasiadas conjeturas en cuanto al 11. Podemos intuirlo, pero pueden haber sorpresas en cuanto a que jugadores que esperemos que estén en la lista de convocados finalmente no lo hagan por algún pequeño problema muscular o alguna...
Esto de dar la lista de convocados tan tarde, se da la curiosidad que me parece que fue en Las Palmas, alguien que estaba en el hotel de los jugadores vio antes a los jugadores que saliera la lista, ¿no? Estamos apurando mucho.
Claro, es que el Español ya estaba en Las Palmas y todavía no conocíamos la lista de convocados, con lo cual, obviamente que la lista de convocados ya había, bueno, la convocatoria como tal, como concepto, ya había sucedido, porque los futbolistas ya habían viajado en avión. Pero, bueno, la tónica habitual de esta temporada es que la conozcamos apenas unas horas antes del partido, y es lo que va a suceder en esta ocasión. Bueno, por ir afilando un poquito, ya Vicente Moreno dio a entender que Miguelón, salvo sorpresa, sí que debe estar disponible mañana, a diferencia de lo que había sucedido en el encuentro de Copa. Luis López lo tenía más complicado y estaba a expensas de lo que sucediera en el entrenamiento de hoy. Víctor Campuzano parece que también arrastraba algún pequeño problema y falta por ver si algún otro jugador de los no mencionados se lo pierde finalmente. Vicente Moreno dijo que sí, que había alguna pequeña cosita más, pero nada preocupante, nos pareció entender, ¿no? Hay que estar a la espera, ¿no? También, obviamente, pendientes de Paul Lozano. Se ha hablado de él durante esta última semana sobre una posible salida. Bueno, si esto está bastante avanzado, pues quizás se quedaría fuera también. Recordemos que en el partido de Copa no disputó ni un solo minuto, cuando esperábamos que lo hiciese al ser uno de los menos habituales. El resto, pues ya te digo, esperamos que no haya ninguna sorpresa desagradable del tipo que se ausente Raúl de Tomás, Adrián Embarba o los futbolistas pues habituales del once, ya que sería sin duda que un contratiempo bastante importante. Pero ya te digo, Vicente Moreno dejó un poquito esa puerta abierta, así que hay que esperar a la lista mañana.
Muy bien. ¿Y cuál sería para ti el posible once?
Vamos a intentarlo, vamos a intentar hacer conjeturas con la información que tenemos, viendo también lo que sucedió en la Copa del Rey frente a Osasuna y todo lo que hemos comentado hasta ahora. Yo creo que los tiros van a ir por aquí, ¿eh? Van a ir por Diego López bajo palos, eso sí que parece bastante claro. En defensa, de derecha a izquierda, la duda está en Miguelón o Oscar Gil en el flanco derecho, dependiendo de cuánto haya recuperado Miguelón lo que fuese que tuviera, porque tampoco lo sabemos. En el centro de la defensa yo espero que estén David López y Leandro Cabrera. Creo que David López va a volver a la zaga y creo que Leandro Cabrera le va a ganar la partida en ese sentido a Fernando Calero, pero tampoco lo podemos descartar, que sea Fernando Calero el que esté en la zaga junto a David López. No creo que sea Calero Cabrera, quizá mañana será esto y David López está en el centro del campo, pero me extrañaría por lo que comentaremos a continuación, cuando hablemos sobre el Girona y cuando intentemos analizar el partido. En el lateral izquierdo, Adri Pedrosa, si me parece bastante claro. La sala de máquinas para Kei Dibare y Sergi Ardé, esto lo comentaremos ahora cuando hablemos del Girona, como te decía. La línea de tres cuartos para Adrien Barba, Nico Melamed y Javi Puado, la línea de tres bastante móvil, y arriba, obviamente, Raúl de Tomás.
Prácticamente repetimos los 11.
Prácticamente sí. Y lo que te digo, pues hay una opción más conservadora, que es la de que los centrales sean Calero y Cabrera, que David López esté en sala de máquinas junto a Keiri Vare, pues en una medular un poquito más destructora que constructora, y que Dardé pudiese pasar a la media punta, quizá en detrimento de Nico Melamed o de Javi Puado. No lo creo que así sea, pero es una opción que tenemos que tener presente también.
Y al final se cerrará el mercado sin novedades, parece, ¿no?
Estamos a la espera. Por el momento no hay ninguna novedad ni sobre Paul Lozano, que es el futbolista del que habíamos hablado últimamente, con ese interés del Real Zaragoza, con ese interés del Club Deportivo Castellón, con ese interés de otro segunda que podría ser el Club Sportivo Sabadell o la Unión Deportiva Logroñés, pero por el momento Paul Lozano continúa siendo jugador del Español, así que no hay ninguna salida confirmada a estas alturas del mercado. Tampoco, por cierto, las de Alex López y Víctor Campuzano, que, vaya, se daban prácticamente por hechas antes de que se abriese el mercado. Hasta ahora no. Yo en la de Alex López sospecho que los tiros pueden ir en el sentido de que si sale Paul Lozano, no saldrá Alex López. Es decir, porque sí que prescindirías ya de dos centrocampistas y puede ser peligroso. Si en el futuro, pues qué sé yo, se lesiona Keiri Vare, pues igual te quedas un poquito cojo por ahí, ¿no? O cuanto menos con menos alternativas. Creo que por ahí pueden ir los tiros. Y lo de Víctor Campuzano probablemente vaya en el sentido de que si hubiese salido la oportunidad de incorporar a un delantero que pueda en un momento dado suplir a Raúl de Tomás, pues quizá la salida de Víctor Campuzano no sería tan traumática, ¿no? Porque ahora mismo se te lesiona Raúl de Tomás y a pesar de que Vicente Moreno está utilizando en punta a Boulay y en ocasiones a Javi Puado, bueno, pues te quedas también un poquito cojo de alternativas, ¿no?, en ataque, así que creo que por ahí pueden ir los tiros.
Sin duda serán las cartas que se jugarán el último día de mercado. Unos consejos y nos vamos al análisis del Girona.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
I què Girona esperes, Javi?
Pues mira, en principio esperamos a un equipo que llega en lo que podríamos llamar una buena racha, recién clasificado para los octavos de final de la Copa del Rey tras eliminar al Cádiz. Por cierto, se enfrentará en esa ronda al Villarreal, jugando el partido en Montilivi, tal y como hemos conocido esta misma mañana, y además que...
Hemos perdido el contacto con Javi. Unos consejos y lo recuperamos.
¿No me oís o qué?
Sí, sí, ahora sí, sigue.
Ah, vale. Continúo, ¿eh?
Sí, te habías quedado en seco total. Sigue, adelante.
¿Dónde me habías oído?
Pues lo del Villarreal y poco más.
Vale, pues sí, lo que te decía, esta misma mañana hemos sabido que el Girona se enfrentará al Villarreal en octavos de final de la Copa del Rey, tras eliminar, como decíamos, al Cádiz, y también apuntar eso, que en los dos últimos meses ha disputado un total de 10 partidos el Girona y tan solo ha perdido uno, en el que cayó frente al Tenerife por 2-0 en diciembre. Ya te digo, de los últimos 10, sumando Copa del Rey y su participación en Segunda División, tan solo una derrota, podemos hablar de un equipo que llega en un buen momento de forma. Francisco Rodríguez, su técnico, bastante asentado en el banquillo, estuvo cuestionado anteriormente, pero salió adelante, fue fiel a sí mismo y pese a las bajas, porque el Girona sufrió una plaga de bajas bastante grande meses atrás, creo que Francisco ha sabido hacerse con el equipo, ha sabido hacer de este Girona un equipo competitivo. Y bueno, en estos momentos, desde luego que Montilivi confían en él para que el Girona, a final de esta temporada, esté en la lucha por el ascenso. Un técnico, por cierto, con pasado perico, que no sé si conoces, José.
Sí, además lo he estado repasando en las redes. Creo que coincidió con Capdevila y bajo las órdenes de Rafa Monfort en el filial.
Había estado en el juvenil, sí.
En el juvenil.
Más dos años como juvenil, en esa etapa sí, lo que dices. Joan Capdevila y toda aquella generación, Quique de Lucas, etcétera. Bueno, pues en esta ocasión será el técnico rival y hablamos un poco de cómo estructura Francisco a su Girona. Ya lo hicimos en la primera vuelta, pero quizá quien más, quien menos lo puede haber olvidado. Y en cuanto al dibujo táctico, va variando. Es un técnico bastante variable que se mueve principalmente entre el 4-2-3-1 y el 4-4-2. En Cornellà el Prat, por ejemplo, apostó por este segundo dibujo táctico con ciertas variantes antes, ya que en aquella ocasión jugó Pachón, el canterano del Girona, arriba, y bueno, venía a ser un segunda punta, más que un punta al uso, pero le fue bien, le fue muy bien en aquel partido. De hecho, el Girona, recordemos que ganó en el RCD Stadium, así que creo que tendría sentido que Francisco volviese a apostar por lo mismo, ya que el Español, a pesar de que está evolucionando en cuanto a diferentes piezas, ¿no?, en cuanto a que juegan otros jugadores diferentes a los que lo hacían durante en el tramo inicial de la temporada, pues es un equipo bastante similar al que era entonces en cuanto al plan de juego, ¿no? Obviamente.
Recuerdo que vinieron con lo opuesto, ¿no? Porque tenían muchos lesionados, algún sancionado, y pensábamos que venía un Girona en situación complicada y aún así nos ganó.
Sí, sí, veníamos que en esa semana previa parece que parte del españolismo no firmaba el 1-0, que había que meterle 5 al Girona, si no, no estábamos contentos, y así nos fue. En ocasiones a veces pasa que quien mucho abarca poco aprieta, ¿eh? Bueno, pues aquel día el Girona se llevó los 3 puntos, ya te digo, con un equipo de circunstancias que no parecía llamado a ser competitivo frente al Español. Logró hacerse con el triunfo. Es cierto que con cierta polémica arbitral, el Girona gozó de un penalti en el último minuto, pues cuanto menos discutible, pero sea como fuere, se llevó los 3 puntos. Francisco también es un entrenador pues muy de saber aprovechar lo que tiene disponible, ¿no? Y en esa ocasión fue un gran ejemplo de ello a la hora de crear y matizar su propio plan de juego. En cuanto a la posesión o el contragolpe, en cuanto a apostar pues más por estos dos estilos antagónicos, creo que es un técnico de aquellos que se adapta muy bien al partido, también al rival y al escenario propio, ¿no? Con esto quiero decir que incluso dentro del mismo partido podemos ver Gironas, entre comillas, diferentes, ¿no? Adaptado a las circunstancias del ritmo, del tempo, de cómo esté yendo el duelo. Lo vimos en Cornellà al Prat, cómo fue que en la primera parte pues supo aguantar, en cierto modo, al Español, o supo incomodar al Español, fue creciendo poco a poco, fue creyéndoselo, y en la segunda parte pues encontró el triunfo. Tenga más o menos posesión, este Girona lo que sí que hace es una muy buena gestión de la misma. En ocasiones, hablando de equipos que destacan por esto, yo acostumbro a poner ejemplos más de primera división por ser a lo mejor más reconocibles, ¿no? El Getafe de Bordalás, el Eibar de Mendilibar, en ocasiones desenfocados porque parecen equipos defensivos y no lo son, sino que creo que son equipos muy eficientes. Pero bueno, a pesar de que el Girona no sea igual, sí que creo que sabe hacer muy bien eso, ¿no? Hay equipos que en ocasiones pues no saben qué hacer con el balón. En ocasiones le ha pasado al Español de Vicente Moreno, ha sufrido esto en más de un partido, y en primera división, por ponerte un ejemplo, pues el Valencia de Javi Gracia me parece el grandísimo ejemplo de esto.
Espero que en ese partido da la sensación de que llega el Español mucho más hecho, ¿no? Que podemos sentenciar el partido no con facilidad, pero vamos, que tendríamos que ir a por el partido.
Bueno, yo creo que en la primera vuelta el Español pecó un poquito de especulación, ¿no? También, obviamente, hubo gran parte de mérito del Girona. No es que el Español no pudiese o no es que... no es.
¿Qué es lo que se le ha achacado a Vicente Moreno durante toda la primera vuelta, ¿no?
Sí, claro, pero al final es que no es fácil. En ocasión, sí que es verdad que a veces el Español pues no puede, pero yo me gustaría matizar esto diciendo que no es solo que el Español no pueda, sino que el rival en ocasiones no le deja. Y creo que ese Español-Girona fue un buen ejemplo de ello. El Girona jugó un muy buen partido. Era lo que tenía que hacer para sacar tajada del RCD Stadium, y es lo que hizo. No creo que aquel día el Español estuviese excesivamente mal. Probablemente tampoco fue de sus mejores partidos esta temporada, pero sí creo que el Girona, dentro de sus posibilidades, estuvo muy bien. Y por eso espero para mañana ver un Español algo diferente en cuanto a la ambición en el tramo inicial. Dicho de otra manera, creo que hay que salir a por todas desde el primer minuto, porque si no lo podemos pagar caro, porque cuanto más tiempo pase con el 0-0 en el marcador, a diferencia de otros partidos en los cuales, por la tipología de un equipo y del otro, puede beneficiarle al equipo, entre comillas, grande o dominador, que viene a ser el Español, creo que en esta ocasión no. En esta ocasión todo lo que pase con el 0-0 no beneficia al Español, así que hay que ir a ganar desde el principio, porque si te pones a favor en el marcador, el Girona lo va a pasar muy mal para poder darle la vuelta al marcador. Luego el fútbol te quita razones, ¿eh? Y todo lo que estamos diciendo se va a la basura y pasa todo lo contrario. Pero lo que espero o lo que creo que puede pasar es eso. Así que por eso te decía cuando he hablado del posible once del Español que me extrañaría que Vicente Moreno apostase por una opción más conservadora, ¿no? Prescindiendo de Sergi Ardé en la sala de máquinas o adelantando su posición para meter a un jugador más defensivo, es algo que me extrañaría, que no descarto, porque obviamente el que está en los entrenamientos y el que ve todo y el que tiene mayor información del Girona pues es Vicente Moreno y todo su cuerpo técnico, pero a priori me extrañaría bastante.
Perfecto, pues unos consejos y nos vamos a la factoría.
Montperico. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE, t'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Montperico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Por cierto, que se ha caído de la convocatoria del Girona un jugador con ligamen, bueno, con claros, claras ligaciones con el Español, ¿no?
Sí, es lo que te iba a comentar antes de la Factoría, eso, Ramón Terrats, te refieres a por el hecho, sí. El hijo de Juan Terrats, obviamente, periodista durante muchos años ligado a la información del Español. Bueno, pues no.
Que ahora lo tienes en tu Europa, por cierto.
Así es, en mi Europa, me hace gracia mi Europa. Yo, hace muchos años ya, pero bueno, sí, continúa siendo un poquito mi Europa. Sí, Ramón Terrats, centrocampista del Girona, canterano, que ha debutado este mismo año, no estará tras haber dado positivo en coronavirus. Y también recordar que tampoco está Juanpe, también es baja. Antonio Luna también es baja. Y se lo pierde también por sanción Gerard Gumbau. Esas son las bajas que tiene para mañana el Girona. Por otra parte, antes de que se me olvide, también ayer se anunció el 11 ideal de la primera vuelta de la Liga Smartbank, con representación del Español por parte...
Capicúa, ¿no? Español Capicúa.
Por partida triple, te diría, porque sí que es cierto que Capicúa, porque es el portero y el delantero, es decir, Diego López y Raúl de Tomás están en ese 11, pero también hay un tercer perico, que es Víctor Gómez, ahora cedido en el Mirandés, y también está elegido como uno de los tres mejores defensas de esta primera vuelta. Me llama bastante la atención porque en ocasiones pues ha sido bastante criticado, ¿no?, por parte de la afición del Español el año pasado, en esa primera mitad de curso. Bueno, pues tan malo no es Víctor Gómez, lo que pasa que quizá el año pasado no era el mejor escenario para...
He visto alguna estadística y le está yendo muy bien el Mirandés.
Claro, bueno, ¿esto quiere decir que Víctor Gómez hubiese rendido mejor que Miguelón y que Óscar Gil en Español? Nunca lo sabremos, porque los escenarios son diferentes, el equipo es diferente. ¿Esto quiere decir que Víctor Gómez, al revés, Víctor Gómez era tan malo como algunos quisieron pensar en la pasada temporada? Pues obviamente que no. Lo que ocurre que un futbolista tan joven, asumir aquella responsabilidad, pues quizá no era el escenario ideal. ¿Podría haberlo hecho con éxito? ¿Otros lo hacen? Sí, a Víctor Gómez no se le dio bien, pero afortunadamente tenemos ahí lateral derecho para muchísimos años. Recordemos.
Está claro que le perjudicó la situación general del equipo.
Total, era una dinámica muy negativa en la cual, es que te digo más, es que incluso futbolistas experimentados no rendían. Ayer mismo, claro. No sé si tuviste la ocasión o si los oyentes tuvieron la ocasión de ver el Valencia-Osasuna, pero el partido que hace Jonathan Caleri te da como para pensar que ojalá que estuviera en el Español. Y sin embargo, el año pasado pues parecía que no valía para nada, ¿no?
Un año de esos que todo te sale absolutamente mal, pero bueno.
Todo salía mal. Y bueno, volviendo a la factoría, pues lo dicho, ya lo comentábamos ayer, que el Español B no disputará ningún partido este fin de semana. Debía hacerlo, debía jugar frente a la Andorra, pero el partido se ha suspendido por los casos de coronavirus presentes en el filial del Español. En cuanto al femenino, sí que jugará, visitará al Rayo Vallecano domingo a las 12 del mediodía. El resto de, o sea, los juveniles, volvemos al fútbol masculino, el juvenil A visitará al Mallorca domingo a las 5 de la tarde y el juvenil B recibirá al Manlleu mañana sábado a las 4 y media de la tarde en un partido en el cual se estrenará Pol García, que sustituye a Moisés Hurtado, que como hemos comentado a lo largo de esta semana, pues abandonó la disciplina del Español. Por cierto, ayer publicó en redes sociales una carta abierta, una carta de despedida al Español, que sinceramente, déjame decir, que me parece ejemplar. Una carta que deberían leer, ya no te digo todos los responsables del fútbol base del Español actuales, sino te digo que cualquier persona ligada al fútbol base, no del Español, sino de cualquier equipo, porque me parece sencillamente ejemplar.
Está claro que una de las virtudes de Moisés Hurtado es que además sabe comunicar, sabe expresarse. Bueno, lo hemos tenido de, personalmente lo he tenido de colaborador en mi etapa de director de la grada. Escribe muy bien en su doble faceta de periodista y jugador de fútbol y ahora entrenador. O sea que evidentemente hay que escuchar siempre lo que dice Moisés Hurtado y espero que pronto lo tengamos otra vez con nosotros en la antena de Montpédico. Muy bien, pues vamos a escuchar la columna de Fran Sánchez Zalamino y nos iremos ya directamente a la tertulia.
La columna.
Llegó la hora de la verdad. Mañana sábado en Montilivi y frente al Girona, iniciamos los pericos la segunda vuelta en esta presente Liga Smartbank. Todo ello después de la frustración del qué y también del cómo de esa reciente eliminación con pera frente al Club Atlético Osasuna. El reto del ascenso no es que sea mayúsculo, sino es lo que todos esperamos. El mejor de los supuestos, campeonar la categoría, o en el peor de los supuestos, hacernos con la pedrea de ser segundos y ascender sí o sí, en cualquier caso, de manera automática y directa a Primera División. Todo lo que no sea eso será transitar en la cornisa de una tragedia. El mercado de fichajes está, pues así, inerte, como medio muerto. Por lo que parece, nadie saldrá y seguramente ningún jugador llegará. Y evidentemente me refiero a refuerzos, a potenciales entradas y potenciales salidas. El Español acabó esta primera vuelta como líder de la categoría, lo cual quiere decir que ha sido el mejor entre un total de 22 clubes que le acompañan en esa Liga Smartbank. El campeonato invernal ha sido, en parte, una satisfacción, pero sin un resultado de ascenso directo al cierre de temporada, todo habrá quedado en orris, como dice el dicho, a modo de lamento en lengua catalana. Esperemos que lo que nos acompañe y lo que venga detrás de esta segunda vuelta sea ese ascenso directo que los pericos llevamos esperando desde el mismo momento que descendimos hace unos cuantos meses.
Montperico. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquat tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Ràdio Estel. Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, el vostre magacín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana passada la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Començaré l'any amb energia. Prendré Royal Provita 5000 de Laboratorios Marnis. Són vials per beure que contenen la concentració més alta de gelea reial pura del mercat. I a més, pol·len, pròpoli i vitamina E. És molt còmode. Només un vial de Royal Provita 5000 al dia. Demana Royal Provita 5000 de Marnis a herbolaris, parafarmàcies i en parafarmàcies del Cort Inglés. Més informació a marnis.es.
Ràdio Estel. Girona 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Ya tenemos a nuestros tertulianos preparados, espero que con las mismas ganas que nosotros de que llegue ya el partido de mañana. Buenas tardes, Arnau Baqué. ¿Arnau?
Sí, sí, Pep.
¿Estás o no estás?
Estoy, estoy.
Bueno, buena tarde, Arnau. Elia Danón, buenas tardes, Elia.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy contentos de tenerte con nosotros. Tienes un apellido muy parecido al de otro tertuliano.
Sí, no sé de qué me suena, la verdad.
Habrá que investigar. Y Carlos Maldonado, buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, vamos primero con Arnau en su doble vertiente de perico, súper conocido, presidente de la sección. Que, por cierto, para las secciones también está siendo un año muy complicado, ¿no, Arnau?
Muy complicado, un año muy complicado porque, bueno, con el parón que ha habido de actividades deportivas en Cataluña, bueno, hemos tenido temporada paralizada en baloncesto.
Pero os vais reforzando para el hockey, vosotros ahí RQR.
Sí, nosotros sí, porque el hockey es la única que no ha tenido ningún parón, al ser competición estatal, y sí hemos hecho un par de refuerzos para conseguir el objetivo de mantener la categoría.
Y el vóley femenino, que si no estoy mal informado, está a punto de volver a competir si no hay un cambio de última hora.
Efectivamente, de hecho la semana pasada ya empezó la competición, pero nosotros teníamos parón justo porque al ser equipos impares nos tocaba descansar esa semana, pero esta semana mañana jugamos ya en Lot, así que mañana reiniciamos el vóley. Lo que pasa es que el básquet ya ha manifestado que no se va a reiniciar la competición oficial y el balonmano parece que va a caminar también, por desgracia.
Vaya, un año realmente complicado. Bueno, ya que tenemos a Elia Danón con nosotros, que es una especialista en la segunda a través de su programa de TV Deporte, la pregunta obligatoria que más o menos debatimos casi todas las semanas entre los pericos. El Español tiene las mejores individualidades, pero probablemente no es el mejor equipo de la categoría. ¿Qué te parece, Elia?
A ver, como equipo, si hablamos solamente de la plantilla que tiene el Español, o sea, no hay ninguna duda que es la mejor plantilla de segunda división. O sea, eso creo que no hay ningún tipo de discusión. Además, habiendo visto los demás equipos, yo que tengo pues la suerte de pues cada semana ver a todos, ¿no? Por obligación o por gusto. Tiene el mejor equipo de primera. Lo que pasa es que creo que tenemos un estilo de juego un poco como que jugamos teniendo miedo.
Pensaba que ibas a decir rácano.
Bueno, lo he dicho un poco de otro modo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que tenemos en la plantilla que tenemos, no la aprovechamos del todo y siempre jugamos como con miedo, como dejando que el otro equipo tome la iniciativa del partido. Yo creo que para el Español, no solo porque queremos subir a primera, sino por la historia del Español, es una obligación salir a ganar el partido y a tener la posesión al 100% del encuentro.
Muy bien, y tenemos a Carlos también. Bueno, la pregunta también, Carlos, es obligatoria. ¿Cómo viviste la eliminación copera? ¿Falta de ambición o exceso de pragmatismo?
Bueno, yo creo que es casi que ni una ni otra. Simplemente que, como dijo Quique, la plantilla no da para más. Y estos jugadores pues ya han demostrado en el año pasado de que no tenían nivel. Entonces, bueno, yo creo que Vicente Moreno no hizo una alineación desastrosa, como se ha hablado mucho durante la semana. Quizás sí que podía haber puesto a Raúl de Tomás como titular en la delantera, pero por lo demás no me parece mal repartir minutos, porque al final suben 25 jugadores, no suben 11. Si tienes descontento a gran parte del vestuario, al final la dinámica que se crea en torno a ello es negativa y, bueno, por eso a veces hay tantos problemas en algunos equipos.
Bueno, como estás ahora en plena evolución de datos, creo que, bueno, te estás formando para ser un data man. Por cierto, he visto que has puesto una estadística sobre la segunda división. Explícanos de qué va, qué es lo que has descubierto.
Bueno, he estado investigando un poco sobre las estadísticas que están. Hay una página, bueno, el problema antes de todo es que la segunda división no se trata mucho en las páginas web. Entonces, hasta que no tenga de momento acceso a datos confidenciales, que son los que utilizan los clubs, pues se tiene que ir mirando poco a poco. Y nada, básicamente el Español domina la mayoría de estadísticas a nivel positivo y hay una, bueno, que me ha llamado la atención y es que es el octavo equipo que ha perdido más balones en su propio campo. Claro, eso se puede leer desde una perspectiva negativa o desde una perspectiva positiva. Y es que el equipo intenta salir asociándose desde atrás. Es un poco...
Los datos que genera el aparatito este que le ponen a la espalda, ¿son de acceso libre, solamente algunos medios? ¿Cómo va eso?
¿El qué? Perdón, es que no escucho bien.
Que vemos que a los jugadores ahora se les pone el chip este para...
Esto lo tienen los clubes, es a nivel interno el tema de los datos físicos.
Vale. Bueno, y ya acabamos la primera vuelta, ya nos olvidamos de la Copa y empezamos la segunda con un calendario exigente. ¿Qué esperas, Arnau? ¿Volveremos a recuperar la buena versión del Español?
Eso está con suceder, porque ahora, como bien dices, viene un calendario exigente. Partidos contra Ribadeje en la primera vuelta, pues sacamos pocos puntos, ¿no? Derrota contra el Girona, derrota contra el Rayo, empate con el Mallorca, victoria muy apurada con el Lugo. Bueno, y tres de esos cuatro enfrentamientos son en terreno visitante, así que es un calendario exigente y un calendario que también va a marcar un poco si el Español ya rompe definitivamente, como parece apuntar, la clasificación con muchos más equipos y por lo menos si se aguanta el tirón de ese triunvirato, ¿no? De Mallorca, Almería y Español. Por ahí van un poco las sensaciones. Espero que sean mejores que en la primera vuelta a nivel de puntos y también a nivel de juego, porque yo creo que el equipo puede jugar mejor y jugar bien. Siempre es el camino más sencillo para obtener puntos.
Recordemos que jugamos contra el Girona, que nos ganó en casa, ha sido el único equipo que nos ganó, y encima que en aquel momento era un equipo, un Girona de circunstancias. Os voy a recordar el 11 que presentó el Español contra el Girona: Diego López, Miguelón, Calero, Cabrera y Didac, David López Dardé, en barba Melendo Vargas y Raúl de Tomás. De aquí hay cuatro que parece que no es que hayan pasado a la historia. Sobre el más complicado es Calero, creo que entrará y saldrá, pero Didac, Melendo y Vargas parece que pasan a un segundo plano en este inicio de la segunda vuelta, ¿no, Eli?
No, sí, totalmente. Sobre todo en la parte defensiva, como tú comentabas, Calero y Cabrera han pasado un poco a la historia. Yo creo que Vicente Moreno empezó confiando mucho en ellos. Lele, si no recuerdo mal, fue Calero quien tuvo la contusión en la cabeza. que
sí,
dio un
partido, ¿no? Galero.
A partir de entonces, no sé por qué se ha dejado de confiar en él. Un jugador que el año pasado vino a un Español que iba a bajar a segunda del Eurogetafe, que prometía mucho, y no sé por qué ha perdido la titularidad. Son una de las muchas dudas que tenemos en este equipo, sobre todo la línea defensiva. Ahora apuesta más por David López y Luis López, que David me gusta mucho más de central como que en el centro del campo. Pero bueno, el Girona es eso, era un, como bien has comentado, un Girona de circunstancias, venía de partidos bastante malos con resultados que no estaban al nivel que esperábamos a principio de temporada. Pero si vamos a tirar de estadísticas, también es gracioso el tema de que el Girona siempre gana en el RCD Stadium y el Español luego le devuelve la jugada en Montilivi, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa este fin de semana. Esperemos que se cumpla esa tradición, entre comillas, de que el Español siempre gana en Montilivi.
Sí, sí, en este caso es una estadística que no queremos cambiar, queremos ganar allí. De todas maneras, Carlos, yo creo que Cabrera se ha reivindicado y va a estar otra vez en el centro de la defensa con David, sobre todo porque vamos a tener delante a Stuani, ¿no? Y me parece que Cabrera intimida bastante más que Calero, ¿no?
Sí, yo creo que la suplencia de Cabrera, no sé, es una teoría que tengo, se puede ver, además de que cuando entraron los compañeros rindieron a buen nivel, a que en la segunda división, como el Español tiene que ser el equipo que propone más juego, siendo sinceros, la salida, bueno, entre nosotros, ¿no? La salida de Cabrera es nefasta, es bastante limitado con el balón en los pies, y por eso quizá, bueno, pues no sé, a Vicente contra equipos que teóricamente tenían menos potencial ofensivo, que en este caso el Girona con un tipo delante como Stuani, ¿no? Optó por banquillazo. Y nada, los otros que has comentado, Dida, bueno, como suplente de Pedros en partidos en los que seamos superiores, no me parecería mal. Ya sé que Ricard ahora mismo se estará echando las manos a la cabeza si nos está escuchando. Y Monito y Melendo, tengo menos esperanzas en ellos que en la política en general, así que vamos, un desastre.
Tendrán que esperar su momento. Bueno, decía Javi en el principio del programa que venía, nos encontramos a un Girona que viene de 10 partidos que en los que solo ha perdido uno contra el Tenerife, pero yo he rascado un poco más y en los últimos 4 solo ha sacado un punto. Arnau, ¿qué Girona esperas?
Bueno, el Girona es un equipo que es una caja de sorpresas, porque es capaz de hacer grandes partidos o de resultados muy notables, por luego encadenar algunas derrotas sorprendentes y ser un equipo poco fiable. Es cierto que tiene un potencial ofensivo muy importante, sobre todo después de haber recuperado a Stuani, tiene a Mamadou Sila, tiene a Samu Saiz, tiene un jugador como Monchu, que aunque está siendo irregular es un jugador también importante. Espero siempre la mejor versión del Girona, ¿no? Sobre todo jugando ante el Español, porque para ellos pues es como el gran partido. Por lo tanto, siempre espero una gran versión del Español, aunque como muy bien dice Elia, parece que las tornas están invertidas, ¿no? Y que el Español juega mucho más cómodo en Montilivi y que el Girona juega a la par más cómodo en Cordea, pero es que no cuando juegan en su respectivo estadio. Pero espero evidentemente un Girona potente y con ganas de no descolgarse, porque está a 4 puntos del playoff, con ganas de no quedarse muy descolgado.
Durante toda la primera vuelta, una de las críticas fuertes al equipo era lo que un poco planteaba Celia, que bueno, que parece que es una versión un poco conservadora, ¿no? Un poco no amarratei, pero sí que justita, vamos ahí ganando 1-0 y parece que ya está todo hecho y nosotros queremos ver un Español dominador, y evidentemente lo de la Copa pues todavía ha generado más críticas. ¿Crees que le pasará factura a Vicente Moreno dentro de la afición españolista también la eliminación copera?
Bueno, ya no tanto la eliminación copera, porque comentábamos antes que el 11 tampoco había muchos cambios, pero más que yo comentaba hasta con incluso con gente que no es del Español, ¿no? Que el 11 no era de los suplentes, sino los jugadores que estaban menos en forma, ¿no? Que habían empezado la temporada siendo titulares, pero que ahora habían pasado a un papel secundario. Yo creo que la Copa es un partido este con el Osasuna que nos decepcionó mucho a todos, pero que tienes que pasar página y centrarte en lo que de verdad es tu objetivo este año, que es subir a primera. Y, a ver, lo que comentábamos del juego es algo que en segunda, sobre todo, no puedes dar el partido finalizado con un 1-0 a favor. O sea, son equipos muy competitivos. De hecho, hace dos semanas hablábamos con David López, que él había estado en el Huesca, ¿no? Jugando en segunda hace unos cuantos años, y que había evolucionado mucho esta segunda división, con equipos mucho más competitivos, con equipos mucho más jóvenes, porque recordemos que hace unos años ya eran equipos más veteranos, con jugadores con más experiencia. Yo creo que no te puedes fiar de ello. Entonces, esto de ir a hacer el primer gol y aguantar detrás es algo que ya tenemos muy visto en el Español, porque el año pasado fue prácticamente lo mismo. Y yo creo que la afición busca algo más, busca destacar en segunda. Por lo tanto, con ese estilo de juego no... Sí, tal vez subiremos, pero a lo mejor habrá que hacer una reflexión de cara al año que viene.
Tú decías, Carlos, que suben 25, pero lo que está claro es que más después de lo que se vio en el partido de Copa, tenemos tres o cuatro jugadores que no se lesionen de aquí a final de temporada, porque los echaríamos mucho de menos, ¿no, Carlos?
Sí, sería dramático que alguno de los pilares del equipo se lesionaran. Y al hilo de lo que comentaba ahora Elia, y bueno, lo que decíais del juego, es evidente, y yo coincido en que ojalá el Español tuviera un juego más alegre, fuera... no sé, más espectacular en sus victorias, pero quizás es que la realidad es esta, no se puede ver una mejor versión, porque si tenemos tres o cuatro jugadores de un nivel notable en primera, está muy bien, pero si el resto no acompañan o no tienen esa mentalidad en este momento para competir en una segunda división, hace que, bueno, pues que al final el equipo gane pues por inercia, porque quizás sí que es superior a los rivales, pero no porque esté saliendo de lujo lo que se piensa desde el banquillo. Y bueno,
amigos, y durante estas semanas, sí, dime, Carlos.
No, para acabar, lo que había dicho Arnau, de que, bueno, que le has preguntado sobre qué Girona espera, yo no sé qué Girona veremos, imagino que motivado. A mí el miedo que me da es el Español, es que el Español es el máximo rival es el mismo rival, así que veremos a ver.
¿Es el mismo rival consigo mismo o cómo lo quieres decir? El
mismo, sí, perdón, claro. Sí, consigo mismo.
Vale. O sea, que nos tenemos que preocupar siempre de nosotros dar el máximo si queremos conseguir algo. Bueno, Arnau, la salida es un hecho que se ha producido esta semana y que evidentemente ha chocado, ha conmocionado al españolismo, porque es una persona que nadie, vamos, creo que es querida por todos como Moisés Hurtado. Su salida, aunque haya sido una decisión suya, si la sumamos a la de Ángel Morales, nos hace plantear si se ha puesto en cuestión el proyecto que puso en marcha Per Arnau, que era el de incorporar a exjugadores y buscando pues aportar un sentimiento españolista. ¿Qué crees, Arnau?
Sí, yo creo que esa apuesta que se hizo en su momento, que yo la encuentro muy adecuada con gente perica y válida, porque tienen que reunir los dos requisitos, ser pericos y ser válidos. Pero cuando estamos hablando de Ángel Morales o de Moisés Hurtado, que creo que eso queda patente, queda evidente, ¿no? A mí me produce mucha pena, como patrimonios del Español, como Moisés, gente que se lo deja todo, que trabaja como el que más para este club, porque aman al Español, pues terminan saliendo un poco por la puerta de atrás, ¿no? Me da mucha pena que esta profesionalización supuesta del club, entre comillas, esté acabando con los buenos profesionales técnicos y estén llegando otros que tampoco veo que tengan unos resultados mucho menos muy allá. Por eso me produce cierta tristeza, ¿no? Y va un poco también unido al sentimiento de desafección un poco que existía el año pasado afición de equipo. Estoy un poco preocupado por esas dos vertientes. Sí.
Sobre todo porque parece más una apuesta a corto plazo, ¿no? Más que una apuesta de futuro y a largo plazo, como es incorporar gente realmente comprometida con el club, ¿no?
Sí, porque además nos quedan muchas dudas. La temporada pasada Moisés fue muy buena. Entonces, se le cambia de equipo, no se le mantiene el cuerpo técnico, que si Javi Chica no se le lleva también con él. Claro, son situaciones que no se acaban de comprender y que son ajenas al propio Moisés. Entonces, no se acaban de comprender muy bien y me produce eso, me produce lástima que el Español genera muy buenos profesionales por sí mismo y parece que los estamos aprovechando.
Bueno, no insistimos mucho en el tema porque evidentemente ha sido Moisés el que ya con la carta que ha hecho creo que ha dejado bastante claro cuál es su posición, pero evidentemente ya lo hemos explicado aquí, a nosotros no nos hace ninguna gracia. Bueno, Elia, ¿para ti qué? ¿Derbi contra el Girona o lo de derbi es demasiado grande para este clasiquillo?
No, para mí siempre un equipo como el Girona, que sobre todo cuando estábamos ambos equipos en primera hubo mucha rivalidad, yo creo que para todo aficionado del Español, y puedo hablar también en el nombre del aficionado del Girona, creo que esto es un derbi, un partido muy importante para ambos equipos, y que creo que en esta temporada tan, nadie insulsa, ¿no?, pero un poco como no podemos ir a los estadios ni nada, pues le da un poco de sabor a lo que viene siendo este curso en segunda división.
¿Pero no crees que esa sensación de darle mucha importancia al partido ha venido un poco impuesta por el entorno, más que por los dos clubes, ¿no? Porque digamos que alguien se ha empeñado en jalear mucho al Girona pensando que así nos hacían daño. Es decir, dicho de otra manera, a mí me preocupa mucho más el Mallorca que el Girona, ¿no, Elia? No,
sí, sí. O sea, actualmente a mí los dos equipos que me importan actualmente es el Almería y el Mallorca, ¿no? Y luego, claro, sí, seguro que se unirán más equipos a la lucha, porque esto es una locura, esto de la segunda división. Los dos equipos que me importan actualmente es el Almería y el Mallorca. Eso sí, a mí personalmente siempre me hace ilusión jugar contra otro equipo catalán, contra, en este caso, el Girona. Y quiero ganar, como quiero ganar todos los partidos, pero este todavía más.
Y además un Girona plagado de expéricos, con el, es que siempre hemos tenido buena relación con el club. Español siempre ha cedido jugadores, en fin, esperemos que todo se quede en eso, en una rivalidad deportiva que se ha visto mancillada por temas extradeportivos. Recuerdo el último partido con el problema que hubo con Calzón, en fin, temas que tienen que quedar totalmente fuera. Y ahora volvemos a los jugadores, porque decíamos al principio que esto es un equipo de individualidades, ¿no? Y lo resaltábamos durante toda la semana, que además se vio claramente el partido contra el Osasuna, si hubiera estado Keydy Bar en el campo, seguro que es otra cosa, ¿no, Carlos?
Sí, es cierto que la irrupción del albano ha traído muchísimo equilibrio.
Y además no es un destraler, no va con el hacha puesta, que es lo que un poco nos vendían, ¿no?
No, sí, yo la verdad que lo he visto bastante asentado en el campo, la cabeza bien amueblada, y además es eso, es muy solidario y hace que el resto de jugadores, en este caso Dardel, que es el que lo está acompañando en la mayoría de partidos, ¿no?, en el doble pivote, juegue con más libertad y más descansado en tareas defensivas. Y bueno, en ataque ya hemos comentado lo de Raúl de Tomás y la defensa. Quería abrir un mini debate y a ver quién os parece mejor como lateral derecho. A mí me parece que a mí me gusta particularmente más Miguelón. Creo que aporta más al equipo, aunque es cierto que a veces es un pelín impetuoso y alocado, pero me parece, no sé, más honrado en el esfuerzo que Óscar Gil.
Sí.
Sí, ¿qué os parece, Elia?
No, sí, totalmente. Para mí cuando Óscar Gil tomó la titularidad por delante de Miguelón, me preocupó un poco, porque a mí Miguelón me gustó mucho al principio de temporada, y hubo esos dos partidos en el que, bueno, cuando anotó su primer gol con la camiseta del Español, ese partido no me gustó nada.
Contra el Lugo, ¿no fue, creo?
Sí.
Zaragoza.
¿Ah, Zaragoza? Ah, pues vale.
Óscar Gil, el 1-0 al Zaragoza.
Perdón.
Vale, no me acordaba, solo me acuerdo, es que, fíjate, me acuerdo que su actuación en todo el partido no me gustó nada, hasta que marcó, que es lo típico, ¿no? Que ya empiezas a decir, este jugador, pues, no me acaba de gustar, no sé qué, y pam, te calla la boca con un golito y mira, pues, bienvenido sea. Pero a mí me gusta mucho más Miguelón, es eso, es mucho más sacrificado en labores defensivas y también te hace un buen papel atacando, así que yo apuesto por él.
Sí que da la sensación, Arnau, que Miguelón es como si estuviera ya más hecho, ¿no?
Sí, yo la verdad que Óscar Gil, en la temporada pasada tuvo un rendimiento óptimo en el Elche, pero supongo que el haberlo sacado un poco de su hábitat y algunas otras circunstancias, pues se están afectando, como bien dice Elia. Yo tampoco le recuerdo, aquello no le puedo recordar, un muy buen partido. No sabría decirte un muy buen partido de Óscar Gil, en cambio sí sabría decirte algún buen partido completo de Miguelón, ¿no? Que tendrá algunas carencias a lo mejor a nivel defensivo, pero se muestra un jugador más hecho, como bien comentas. Un jugador más fiable, es un jugador que el año pasado ya también ascendió con el Huesca jugando muchos minutos, y bueno, se le da un cierto bagaje. Yo ahora mismo lo veo por delante de Óscar Gil.
en el otro lateral, lamentablemente, y no está Ricard para aprovechar y fustigarnos a todos con su indiferencia, pero está claro que Pedrosa ahora sí que le ha ganado el puesto a Didac, porque el día del partido contra Osasuna, mira que he defendido muchas veces que Didac defiende mejor, pero hubo fases del partido en que fue un auténtico esperpento. O sea, es que, en fin, le salió todo absolutamente mal. Y ya que hablamos de Ricard, si os parece, vamos a pasar el reto que nos lo ha dejado grabado. A ver si lo podemos oír. ¿Jordi? Pues no.
Bona tarda, habitants del Montperico. Disculpeu que no hagi pogut estar en directe aquesta tarda a la tertúlia per temes mèdics, que no han sigut res, però us faig arribar el reto d'aquesta setmana pel partit a Girona. Evidentment, igual que vaig dir l'altre dia en Caleri, que està recuperant l'olfacte, el primer punt del reto és que no ens marqui Bernardo. I després, un altre punt serà que guanyem per la mínima i amb l'últim quart d'hora, que així se'ls fotrà més ràbia. Una abraçada a tots.
Bueno, pues ya sabéis, el reto es que no marca Bernardo y ganemos en el último cuarto de hora, que, en fin, para alargar siempre el sufrimiento hasta el último momento. Parece un reto que se puede conseguir. Bueno, ¿cuál es vuestra apuesta de cara al partido? ¿Qué resultado? Elia, tú misma.
Yo un 1-2. Y creo que no marcará Bernardo, pero me dará más rabia que nos va a marcar Estuani.
¿Crees que Estuani va a hacer de las suyas también o qué?
Entonces, es que también da bastante morbo el reencuentro David López-Estuani, ¿no? Con todo este salseo que hemos tenido últimamente. Pero es que la ley del ex... Sí. Pero yo creo que Bernardo no, pero Estuani sí.
Carlos, ¿resultado?
1-2, pero me quedo con el 0-1, gol en el 89, en propia del Girona. Venga, que duele más.
Para hacer el reto completo, ¿no? Arnau, ¿tú qué esperas?
Yo estaba como ella, con el 1-2, y también estaba pensando que nos marcaría Estuani, pero es que además el 2 es el resultado que el Español siempre acostumbra a conseguir en Montilivi, ¿no? 0-2 con Gerard Moreno, 1-2 también otra temporada, que siempre suele ser un poco el resultado. El Español siempre mete dos goles en Montilivi, así que mantengo el 1-2.
La verdad es que va a ser digno de ver el juego en las áreas con el tema de David y Estuani, y sobre todo porque imagino que David se apoyará mucho en Cabrera, que además es uruguayo como Estuani, ¿no, Arnau?
Sí, ese duelo puede faltar chispas, tanto con David como con Cabrera, pues entre el duelo, porque además Estuani es un jugador que va a todas, y a veces se exceden, se hacen las infinitudes a todas, y bueno, probablemente salten chispas el juego aéreo.
Y Elia, aprovechando que tenemos aquí, que tú tienes la salida a la pequeña pantalla, ¿se empieza a hablar por ahí de Nico o podemos mantenerlo un poco en secreto?
No, a ver, también os diré que tengo un poco de toma de decisiones en el programa de Segunda División. Sí que hemos hablado de Nico en Teledeporte. Se empieza a hablar un poco en los informativos, telediario y tal, pero a nivel nacional es difícil. Si un jugador destaca por méritos propios, yo creo que... Aunque también me ha llegado que es muy perico, que tuvo ofertas del Barcelona hace unos cuantos años y que decidió quedarse en el Español. Así que de momento confío en que se quede algunos años con nosotros.
Está claro que para que un jugador del Español, una imagen de un jugador del Español, de una jugada de la vuelta al mundo, o como mínimo salga de los resúmenes de segunda, tiene que ser un golazo estilo Raúl de Tomás, del que marcó desde más allá del centro del campo, ¿no? Carlos, ¿qué esperas? ¿Alguna sorpresa para el sábado?
En cuanto a la alineación, es que, claro, ha rotado tanto Vicente Moreno, a excepción de las últimas 5 o 6 jornadas, ¿no? Quizá de Liga, que ya no sé qué esperar. Es posible que tomara nota de algún bajo rendimiento, ¿no?, contra Osasuna y bueno, y castiga a un jugador, pero no te sabría decir. Quizá, bueno, Buley es siempre la duda, ¿no?, aunque yo no lo pondría, pero siempre está ahí la duda de si va a partir de titular o no.
Siempre estará ahí entre los cinco cambios. Bueno, compañeros, hemos llegado ya a los últimos segundos. Ya sabéis, mañana, a partir de las 6:30, Girona Español, que esperemos que ganemos, porque nos hace falta empezar la segunda vuelta con una victoria. Buena tarde, Paricus.